Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? ¡Yeah!
Hola, ¿seguimos en cuarentena?
¡Halo!
En cuarentona.
Reaparecimos, pasa que ya perdimos tanto la noción espacio-temporal y perdimos tantos paquetes en el medio que ya volvimos a buscar lo antiguo que nos hacía bien y nos daba un lugar en el espacio-tiempo de la semana, que es básicamente grabar el lag mental.
Tocarnos los pits. Sí, perdón, el lag.
Tocarnos el mental un viernes.
Claro. Hoy vamos a hacer una cosa distinta, no va a ser un capítulo normal. Esto va a ser una especie de... Hablemos de... Todavía no está puesto el nombre, tal vez salga a lo largo de esto.
Yo quería que se llame Lag Mental Presenta.
Lag Mental Presenta se llama, lo acabamos de decidir. Esta vez va a tocar Assassin's Creed. Vamos a hablar de la saga Assassin's Creed, cómo evolucionó, cómo involucionó y cómo cambió a lo largo del tiempo. Nos acompaña una persona muy especial, alguien que queremos mucho. Se llama Nahuel. Es el director.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Está esperando que se presente, pero no se presentó, no. Así que hablé y me interrumpió a la vez, así que sucedió lo que no quería que suceda. Pero lo importante es que te tenemos acá, estamos acá. Lo lindo de grabar así a distancia es que podemos tener cualquier tipo de invitado. Y tenemos a Nahuel, que es una persona que...
Podemos tener cualquier tipo de invitado y aún así tenemos a Nahuel.
A Nahuel.
Es que en otras circunstancias capaz no podríamos tenerlo personalmente en el estudio.
Justamente, una cosa buena de la cuarentena. ¿Y por qué lo trajimos a Nahuel? Voy a contar una anécdota, algo rápido, porque tiene que durar... Tiene que durar...
Dale, pero con ritmo, con esperanza, vamos.
Corrimos bien. El otro día estábamos hablando de Assassin's Creed con Nahuel y empezamos a discutir y le dije, los asesinos son todos putos. Y él me dijo, vos sos puto. Y dije, uy, qué buen tema para poder debatir. Y
vamos a hablar de la homosexualidad en Assassin's Creed.
Exactamente, no. Vamos a hablar de cuáles son los juegos buenos, cuáles son los juegos malos, pasando por tres etapas que autodenominamos la saga de Edmund. ¿Sí? Cualquiera que me corrige es puto. La saga de los chorizos y la saga de los RPGs. La saga de Edmund se incluye en todo lo que es Desmond, todo lo que es el 1, el 2, sus segundas partes y terceras partes del 2 y el 3. Y después la saga de los chorizos es toda esa infame secuencia de juegos rancios que hay en el medio, excepto por el Black Flag, pero ya lo vamos a hablar. Y después tenemos los RPGs que son el Origin y el Odyssey.
Y próximamente el Valhalla.
Y el Valhalla, que también podríamos hablar un
poco. Yo tengo una duda, ¿los spin-off cuentan?
La podonga.
¿Spin-off? ¿Cuál es? ¿Qué spin-off? Si son de celular, te saco de la llamada.
No, para mí...
No, pero por ejemplo, el de Avelyn, el de PS Vita, fue bueno. O sea, yo lo contaría. No contaría los Chronicles ni los de los celulares, pero el de PS Vita lo contaría.
Los Chronicles igual están buenos. Más allá de que no cuentan.
¿En qué lugar se incluirían los de PS Vita?
Y el de PS Vita, si no me equivoco, era Liberation. Y yo lo incluiría como parte del 3, porque van en paralelo.
Ok, bien. Entonces se incluiría de la saga de Edmund.
Podemos empezar a hablar y vamos viendo.
Exactamente, bien. Tenemos primero la saga de Edmund. ¿Quién jugó a los primeros juegos de Assassin's Creed?
Yo jugué al 1.
Al 1 increíblemente yo también jugué.
Ok.
Y me parece que al 2
también. Creo que jugué un poquito de los 3. Okay. Pero porque puta enfermedad de querer conseguir 100% de las cosas.
También y al 3 yo jugué en lo de Nico. Un amigo.
¿Nahue?
Yo jugué. Sí, o sea, jugué todos menos el Odyssey. Porque ahí ya. Después daré mis razones porque ya no.
Está bien. Yo jugué a todos, excepto el Brotherhood. Que preguntamos en Instagram, hay bastantes personas que lo prefieren como el mejor de todos. Pero hablemos del 1. El 1 está completamente sobrevalorado, fin de la discusión.
No, es un juegazo.
A ver, yo lo jugué y tenía muchos errores técnicos. Muchos errores técnicos, era súper... lineal, o sea, te llevaba de la mano de principio a fin, de todo lo que jugué.
Es verdad, pero decir que tenía muchos errores técnicos en un juego de Ubisoft no es parámetro de nada.
Ah, buen punto, ya, obviamente.
Quiero decir exactamente lo mismo. Es que, o sea, si todos los Assassin's Creed tienen muchos errores técnicos.
Pero es que comparados con lo que fue el 2, se nota que al 2 le pusieron mucho más trabajo y el primero fue como un... Vamos a ver cómo sale, vamos a ver si gusta. Y si va, le metemos bien al que sigue.
En realidad podemos hacer un poco de historia. ¿Sabés que el primer Assassin's Creed no nació siendo un Assassin's Creed?
No.
La compañía... El equipo de desarrolladores estaba haciendo The Prince of Persia.
De hecho, por eso murieron los Prince of Persia, porque no tenía sentido seguir haciéndolo.
Claro.
A mí el 1 me parece un gran juego, tiene una muy buena historia y un setting súper flashero. Tipo, a mí me acuerdo que me reimpactó eso del viaje en el tiempo con el ADN. Tipo, me parecía todo muy plausible.
El 1 tiene el mérito de ser el que en esa época puntual de PlayStation 3, no había un juego de mundo abierto de ese estilo puntualmente. Y yo creo que tiene el mérito, quizás un GTA y eso, pero no tan así, tan cohesionado narrativamente. Entonces yo creo que tiene el mérito de ser el primero.
Claro.
Porque muchos juegos cogieron el hilo de Assassin's Creed y empezaron a hacer lo mismo, pero adaptado o hasta mejorado, ¿no? Pero no todo había antes.
Básicamente.
Sí, tenía mucha verticalidad para lo que era la época, muchísima. Que era básicamente escalar esas torres y hacer los saltos de águila. Tenía mucha más. Los saltos de fe. Tenía mucha más historia y lore que lo que tienen ahora los Assassin's Creed. Eso es claro. Clarísimo. También de parte del grupo de desarrollo, porque Altair en sí era lore caminando. Porque Altair, cómo lo habían diseñado, cómo lo habían preparado, cómo estaba presentado en el juego, todo hacía referencia a él mismo. Tipo, la capa era... La capucha era una especie de... Esa capucha con pico que parece un águila. Los saltos de él siempre se los veía como medio... abriendo los brazos como si fueran alas. Altair significa...
El nombre.
Águila. Tipo...
Eso es algo que se va a repetir después.
Claro. Cuando vos saltabas haciendo el salto de fe, se escuchaba un águila de fondo.
Todo lo que me parece, primero todo lo que es la historia más allá del lore, me parece que estaba buena. Presentar a los templarios como los malos, que igualmente querían la paz, pero para sacrificar la libre conciencia, digamos, me parece algo muy interesante.
Querían supas y
claro.
Y a mí me parece que es muy importante decir que los templarios son buenos y los asesinos son malos. Pero no están preparados para esa discusión.
Mira, con tu lógica, entonces el malo de Naruto es bueno.
También. Todos los malos son buenos a su manera. Pero
con tu lógica.
Técnicamente, en Assassin's Creed 1 era repetitivo.
El malo. El Assassin's Creed 1 me parece que lo que tiene es que era medio mentiroso ese mundo abierto.
Sí, sí. Tampoco te lo presenta como mundo abierto, ojo, no te dicen, acá vas a poder ir a donde vos quieras, hacer lo que se te cante el culo y todo eso. Eran mapas cerrados.
No por eso, digo, en el sentido de la extensión de medio que era una cosa grande, sobre todo para ese momento, con un montón de relleno para cubrirlo, esa cosa, esa extensión. Ahí es lo que pasó después. Okay.
Era okay. Un gran espacio con muchos vacíos.
Exactamente.
Pero qué
lindo. Esos martillos hacían cosas repetitivas.
Pero escúchame, qué lindo. Pero qué lindo espacio. O sea, realmente vos lo veías y te subías arriba de todo y veías todo el mapa y se veía una cosa preciosa.
Es que es icónico. Fue
cuando algo innovador. Cuando llegas a Maciar con Altair, que empiezan a recorrer la villa de los asesinos,
sí.
Te vuela la cabeza. Si te pones en esa época y lo ves por primera vez.
Uh-huh. No, obvio.
Es que, por eso, para mí, del 1 es el recuerdo más lindo de lo que era realmente, lo que sería realmente hoy tener que jugarlo. Me parece
no,
que.
No envejeció tan mal porque tiene más o menos el mismo esquema de controles que tuvieron los que siguieron. O sea, no cambió mucho hasta casi los últimos.
Hasta casi el 3. El 3 empezó a cambiar, no, todo, te diría.
Te diría que mucho después. El esquema de
control. No, el 3 ya cambió.
Sí,
cambió.
Es más,
mucho.
El sistema de combate cambió en el Revelations.
Sí.
En
el 3 cambió el parkour.
Claro. Pero bueno, sí, ya después empezó a hacerse todo eso. Después tenemos todo lo que es la saga de Ezio adentro de la saga de Edmund. que me van a putear mucho porque sé que es Desmond, pero le digo Edmund porque es Narnia.
A mí casi me dio un, sí, un ataque al corazón cuando dijo Edmund.
El 2 creo que es un poco de lo mismo. Me parece que todos recordamos un poco, que lo recordamos al 2 como con mucha fluidez, como que alta, qué buenos movimientos, el parkour estaba re piola, pero...
No, me pasa lo mismo que con todos, es que siempre me acuerdo que quería hacer una cosa y hacía todo lo contrario, pero en todos los juegos de parkour pasa eso. Nadie todavía resolvió el querer subir una pared y que te suban, sí, al lado con
el... Es algo que pasa en el Odyssey todavía, ¿eh?
Por eso te digo, ningún juego resolvió todavía hacer parkour de manera correcta.
Pero el 2 era buenísima la ambientación. Recorrer muchos lugares muy icónicos y la época en la que lo hacíamos estaba muy bien.
Sí, eso sí.
Es que, sí, algo en lo que estamos de acuerdo es que en ambientación, todos los Assassin's Creed, ninguno pecó. O sea, ninguno pecó de hacerlo mal.
Para todos.
Todos también están muy bien, muy, muy bien. De ahí a que lo hayan sabido aprovechar para hacer buena historia, para meterte en un juego copado y qué sé yo, es otra historia, pero la ambientación siempre lo hicieron bien.
Sí, sí,
yo jugué incluso al Syndicate y vos veías Francia y estaba hermoso también. Pero después, si haya sido un juego bueno o malo, es otra historia.
Sí, sí.
Eso es verdad.
Siempre destaco por eso, por mostrarte el mundo en una época en la que vos no podías estar.
Creo
que pero en Assassin's Creed 2 hicieron mucho hincapié en Ezio también. Mostraron. O sea, vos jugás desde que naces con Ezio.
Literalmente.
Entonces, claro, es como que ya tenés un apego emocional al personaje.
Sí,
y aparte, y claro, que después nunca, perdón, Juan, sí, algo que después nunca se va a repetir es la construcción de personajes a través de los juegos. Es la, va a ser la única vez que te van a construir un personaje que vas a ir agarrándolo en diferentes etapas.
Pero me parece porque eso es porque no le dieron los huevos tampoco. Porque dijeron, tenemos que hacer un juego rápido, tenemos que hacer un juego que funcione, que sea la fórmula Assassin's Creed, y no podemos hacer una trilogía como hicimos con Ezio, porque la gente no va a querer. Y salieron la choricera. No.
Sí, para mí...
Pero en Ezio no solo, o sea, en la trilogía de Ezio, no solo es Ezio, o sea, está Mario el tío, te encariñás con el papá.
Bueno,
sí. Cuando te encariñas con el papá y en el primer juego, a los 20 minutos de haberlo empezado, que te encariñas con los personajes, con la familia Auditore.
¡Spoiler!
¡Alerta de spoiler!
No, spoiler, es spoiler. De huevos. O sea, pasaron como 20 años
del segundo Assassin's Creed. Obvio, obvio. O sea, de todo lo que hablamos, no hay nada que no se haya visto, nada que no se haya.
De lo que es spoileable pasaron 15 años y de lo otro son unos juegos de mierda, así que no sé qué es.
Vamos a hablar después. Y después tenemos las segundas partes, terceras partes que no llegan a ser un juego en sí.
Rieron.
Brotherhood, Revelations, ¿alguno lo jugó?
Yo jugué poquito. Yo siempre piqué un poquito de cada uno. Piqué muy poco del Brotherhood, jugué relativamente bastante al Revelations.
El Brotherhood para mí fue el techo de la saga Assassin's Creed.
¿Revelations no?
Revelations me gusta, pero estaba un poquito por debajo para mí de lo que fue el Brotherhood.
Para mí el Revelations es lejos el mejor de los tres. ¿Por qué?
Lo que me pasa a mí con el Revelations es que no tiene a César Borgia, por ejemplo, que es un villano que te dan ganas de matarlo, pero vamos, es buenísima la construcción de ese personaje.
Sí.
Y le falta eso para mí.
Pero tiene algo que me parece fundamental para lo que es las técnicas, la mecánica, el parkour y todo eso, que es el gancho.
Sí, eso sí.
El gancho.
Sobre todo para el desplazamiento.
El gancho es lo que cambió completamente el parkour y lo mejoró. Lo mejoró un montón. E hizo que mucha de la movilidad del Assassin's Creed se recuerde, del 2, perdón, se recuerde únicamente del 2, por lo que era solamente del Revelations. Sí. O sea, realmente el Assassin's Creed 2 se recuerda ultra fluido, ultra fluido, pero lo que están recordando es el Revelations. Porque el Assassin's Creed 2 es durísimo. En controles es durísimo.
No es tan duro como te pensás, igualmente.
No es tan duro como el 1, pero era duro.
No es tan duro. Si los comparás con juegos de esa época, 2046. No es tan duro, o sea, es un juego super fluido para la época. Yo creo que de ahí
no,
un poco
también. Seguro, o sea, nadie niega el crédito
si
que tiene.
Medís, No, digo, que si lo medís en comparación, es el, debe ser de los juegos más fluidos. Solo quizás sacando a los de Nintendo, que tiene juegos mega ultra fluidos. Tipo, no importa en qué momento de la época estés. Sacando eso, creo que...
2010 salió el...
El 2 de 2010.
El 2, sí.
Bueno, algo que hizo bien en Revelation también fue poner más arriba a Altair también. Yo creo que fue un personaje que no se terminó de explotar, se quedaron con ganas, y el hecho de tener que separar recuerdos fue muy bueno.
Y pero es que Revelation es eso, es como más que juego como tal, es una expansión del lore. Porque agarran y vuelven a Altair, vuelven a Jerusalén, vuelven a todo lo que el 1 te introducía, pero que nada, ahora de repente Ezio ve a Altair, o Edmund ve a Altair. Pero nada.
Hay que tener en cuenta también que mientras hablamos de todo esto, la trama del presente, esta parte de la línea temporal de Assassin's Creed, es muy interesante también por todo lo que va sucediendo, por las ambientaciones que vamos conociendo o recorriendo durante el presente. Y eso está muy bueno también.
Sí, el presente creo que es lo que hace que el 3 sea bueno y no malo.
El 3 ya es el de Estados Unidos, ¿no?
El 3 es el de, sí, el del...
Sí, el de la revolución estadounidense, norteamericana.
El del asesino de 4 metros y grande.
Connor Kenway.
Connor Kenway, exactamente. Que tiene alto lore.
Yo no jugué el 3.
Tiene alto lore.
A mí nunca me llamó la atención, como que me alejó mucho el cambio de ambientación así tan...
Claro.
A mí es de llamó... los que más me gustó.
Sí, yo estoy de acuerdo con Nahuel.
A mí me interesó mucho la temática, pero nunca lo jugué porque nunca lo tuve encima y nunca fui a buscar un Assassin's Creed para comprarlo yo.
Claro.
Siempre es como, si lo tengo encima lo juego, pero si no, ya fue.
No, yo jugué el 1 y quedé enamorado de lo que era, de todo ese world building histórico, y que mezclaban el pasado con la actualidad, y lo de los asesinos versus los templarios en la actualidad, y me volvía loco todo eso. Con el 2 quedé encantado, Revelations más todavía. Y el 3 está bueno porque manejas a Edmund en la vida real y haces misiones con Edmund en la vida real.
Edmund.
Pero empieza a como a irse un poco más. Y empiezas a ver ya como Ubisoft quiere empezar a ganar plata. Y quiere
igual quiso,
¿no? Sí, pero era más como por el amor al arte.
Capaz,
el uno.
Capaz en ese momento todavía estaba definiendo su estrategia de mercado, digamos. Uh-huh.
Yo creo que el problema de Ubisoft, hablando de Ubisoft como compañía y no solo por Assassin's Creed, es que tiende a explotar todo. Un ejemplo de eso es la saga Far Cry. Si yo a Far Cry te meto la consigna, ¿no?, de que llega una persona a un pueblo que está medio loco, que se rebelaron todos y vos tenés que ver cómo sobrevivir, pero saco el mundo abierto y los disparos en primera persona y lo pongo en un plataforma, vas a decir, bueno, tiene sentido. ¿Por qué Far Cry?
Sí. Bueno,
pero loco de eso es que Far Cry 2 es un juego increíble que genera un montón de mecánicas nuevas y es un mundo de los que se dice esos vivos, es un mundo de sistemas que inventa un montón de cosas. Far Cry 3 tiene el mejor villano de los videojuegos quizás, o si no es el mejor, pegan el palo.
Otro tema para hablar, ¿eh?
Y el 4, para el 4 y el 5 como que empezaron a ser genéricos, pero
sí,
como a solo
agarrar de lo
mismo. Claro, como solo agarrar las cosas superficiales de lo que los otros habían hecho bien. Me parece que es el mismo tema Assassin's Creed. Veníamos de juegos de Assassin's Creed que estaban buenos porque eran por el parkour, por el sigilo, por la historia y por la ambientación. Y de eso solo agarraron lo más superficial, que es como el parkour, una ambientación copada y que sea de sigilo, y como que hicieron el juego alrededor de eso, tenemos estas cosas copadas, hagamos un juego nuevo, y así, entonces te va quedando como una cosa súper formulaica.
Sí, y a ver,
creo que también Assassin's Creed la pegó porque su presente, o sea, el concepto base del juego, de todo el juego, de esto es a modo sinopsis, así que no es un spoiler tan, y además ahora
no voy a romper, sí, que spoiler, no rompa la voz.
Pero su presente se combinaba con el nuestro, porque ellos tenían que evitar la destrucción del mundo del 2012, claro. Y nosotros estábamos viviendo eso de los mayas, que se acababa el mundo, el fin del mundo y toda la bola. Y se mimetizó muy bien su presente, o sea, el presente ficticio del juego, con el presente nuestro.
Sí, yo me acuerdo que es el inicio del 3, es la introducción del 3, que te explican el tema de la lucha, o sea, te lo especifican, la lucha de los templarios con los asesinos, que los templarios consiguieron el fruto del Edén, que es justamente el 2012, un día el 2012 es la fecha situada para que los templarios cambien toda la historia y que no se perciba como se percibía antes. Y yo me acuerdo cuando lo vi, tipo, dije, no puede ser que estén usando el 2012, el meme de ese momento del 2012 para el juego, y era una locura. Y
también te das cuenta que el juego había sido planteado hasta ese momento, y que lo que vino después fue, bueno, tenemos un juego súper exitoso, explotémoslo más adelante.
Sí.
Pues claramente la visión estaba puesta ahí en ese final, digamos.
Y del 3 hicieron un buen pase al 4, que yo considero, no sé si alguno de ustedes me sigue o no, pero yo considero que es el principio de la saga choricera, el 4.
Hicieron... Como, está mal, pero no tan mal, mal esto, tan mal esto, tan
está. Para mí es un gris muy fuerte ese, para mí va como un lugar aparte. No pertenece a los primeros porque no es Desmond, pero no pertenece a los choriceros porque realmente no fue choricero ese en particular.
No.
Como una transición.
Es cierto. Bueno,
no, depende. Para mí es un remanente. O sea, claro, la saga, el principio del fin es el 3. Eso no hay duda.
Sí,
totalmente. Ahí terminó el bueno. El 4 está bueno si mirás al pirata nomás.
Sí, no,
obvio. Cuando empezás a mirar el presente,
sí. Es que el presente es lo peor del 4, pero lejos, lejos. Y de hecho, es una de las razones por las cuales se considera un juego malo el 4. Porque
el presente, ya que la compañía se haya hecho literalmente una compañía de entretenimiento para el mundo, eso fue como un... ¿Qué pasó con la compañía que me estás mostrando que estaba haciendo maquinaciones a lo largo del planeta para modificar la historia? ¿Qué pasó?
Puede ser más profundo pensar que Abstergo se hizo literalmente con el control de la gente, porque si la gente se entretiene con Abstergo, la gente compra Abstergo. Y es como una compañía multinacional que tiene el poder de todo económicamente.
Sí, sí, pero es querer vos juntar las cosas con hilos que jamás te muestran.
Sí.
Además, fue la historia en el presente, se fue para cualquier lado porque estás, o sea, ya no controlás un personaje, o sea, que no empatizás con alguien.
Sos un random.
Estás vos en primera persona, te la pasás de computadora en computadora. Llega un punto en el que vos averiguás algo de un personaje que es del universo de los hackers, ¿cómo se llama? El de Watch Dogs. Entonces se empezó a mezclar y vos decís, ¿qué es esto? Y te empiezan a hablar, o sea, se olvidan de los precursores y ahora aparecen los sabios que ponen retino y se hace un quilombo.
Y de la nada te meten a los personajes que acompañaban a Desmond en Assassin's Creed 1, 2 y 3. Que sí, hay un punto en el que aparece un repartidor de pizza de la nada que vos te encontrás en el lobby, que es el hacker de Assassin's Creed 1, 2 y 3. Y te dicen, te estamos en contacto, que no sé qué mierda. Y no lo vuelven a tocar el tema. Es muy raro cómo adaptaron eso.
Es como un cameo de Stan Lee en el universo cinematográfico de Marvel.
Claro, pero ese cameo te hace decir, apa, che, por ahí se pone más grosso y por ahí meten un poco más de lore de asesino que no sé qué.
Pero no, solamente te dejaron ahí para que te quedes con...
Sí.
Te pusieron la puntita y nada más. Dejaron ahí.
Como juego de Assassin's Creed hicieron un buen pase porque agarraron lo mejor, lo que más gustó de Assassin's Creed 3, que fue las batallas navales. Que las batallas navales fue algo nuevo que la rompió en Assassin's Creed 3.
Bueno, ahora está por salir un juego que es solo las batallas navales, me gustó.
Skull and Bones.
¿Pero Assassin's Creed o aparte?
Es aparte, pero es básicamente la mecánica de... Está basado en la mecánica de los barcos.
Bueno, bueno. Creo que podría estar bien. Pero agarraron eso y hicieron básicamente todo de piratas. El Assassin's Creed 4 es precioso. Precioso.
Como todo.
Sí, pero el hecho que sea del mar, de que podés nadar en los corales, te metes en las islas.
Las colonias.
Tienen como una cosa más linda.
Se llama Assassin's Creed y ni siquiera sos un asesino.
Es un buen punto ese.
Claro.
Sí, es como que sos un pirata que se encontró con un asesino moribundo.
Sos un templario.
Y que empatizaste,
sí.
Nada más.
Sí. Sí. Y después, al final de todo, te meten uno de los mejores putos plot twists de la historia.
Eso yo ya no sé, así que contámelo porque no quiero tocarlo nunca más en mi vida.
El protagonista de Assassin's Creed 4, Edward Kenway.
Sí, me acuerdo
de eso. Es el abuelo de Connor Kenway. que es el protagonista de Assassin's Creed 3.
Sí, ese es el mejor plot twist de toda la saga. Y el segundo es el del el inicio del 3.
¿Cómo? Ahí te perdí.
Que el mejor giro narrativo es el que comenta acá Buko. Y el segundo, para mí, desde mi punto de vista, es el de el principio de Assassin's Creed 3.
Ah, sí. Que es cuando, cuando Desmond se despierta del coma. Que entran a la cueva esa. Pero bueno, ahí te enterás por qué el papá de Connor Kenway, que es el 3, el papá de Connor Kenway, era un templario. Porque vos ahí lo jugás al principio y decís, ah, bueno, este chabón es un asesino. Porque venís jugando otros 4 o 5 juegos que siempre usás asesinos, todo el tiempo, sí o sí usás asesinos.
Además tiene la hoja oculta, tiene es algo del credo de los asesinos.
Tiene la hoja oculta y de repente al final de la introducción del 3 tira un sello y el sello tiene la marca de templario. Si el chabón es un templario y decís, ah, la puta. Porque además, si ya estás jugando esos juegos, estás metidísimo en el lore de los asesinos contra los templarios.
Sí.
Metidísimo. Por eso duele tanto que al final del 4 se te saquen el lore real, del tiempo real de los asesinos y los templarios. Y entramos a la máquina a hacer chorizos. ¿Cuál viene después del 4? Porque la verdad es que...
Creo que venía el Syndicate.
No, el Rouge fue intergeneracional y se lanzó en PlayStation 4 y en PlayStation 3 y sirve a modo de precuela para Assassin's Creed Unity, que es el primero de la actual generación.
El Assassin's Creed, el Rouge es el de Francia, ¿no?
Rouge es el Assassin's Creed 3, pero jugando con un templario. ¿Ah? Vos ves cómo Shane Cormac es traicionado por los ideales de los asesinos y él empieza a cazar. Ahí vos ves la vida del mentor de Connor. Vos lo ves a...
Mira, al
Aquiles,
al viejo.
En su época de asesino.
Mirá qué interesante.
Sí.
Qué copado. Mirá, no tenía idea de eso.
De hecho, el tráiler estaba bueno porque vos veías a Shane Cormac, ¿no? Vestido como un asesino, cazando a un enemigo. Vos lo ves que el enemigo se va arrastrando en el hielo. O sea, es como un Assassin's Creed Black Flag, pero en el norte, en el frío.
Sí.
Y cuando gira la cámara, que enfocan bien a su presa, digamos, es un asesino. Es la persona vestida con la túnica del credo. Sí. Vos decís, ¿qué carajo? Y ahí empieza el juego.
Mira.
¿Lo jugaste vos? ¿Estaba bueno o no?
Sí. Yo, para mí es uno de los mejores. O sea, mi top 3 es... Brotherhood, el Assassin's Creed 3, bueno, top 4 en realidad. Después viene Black Flag y Rouge. Rouge está muy buena, la historia es muy buena.
No conocía.
Y bueno, el juego termina con que Shane Cormac mata al último de los asesinos que había jurado matar, que resulta era el padre de Arnaud Dorian. Arnaud Dorian es el protagonista de Assassin's Creed Unity, que es el protagonista de el juego ambientado en Francia.
Mira. O sea, eso es lo lindo de estos juegos realmente, de toda la conexión que había, porque ya no la hay más, de toda la conexión que si vos no te sentás a leer, o no te sentás a atar cabos o debatir con otras personas, no te enterás nunca.
Claro. Bueno, en Rouge vos ves cómo hacen, cómo matan. O cómo queda Aquiles. ¿Se acuerdan que en el 3 Aquiles estaba Rengo?
Sí. O sea,
el mentor de Connor.
Estaba hecho culo.
Bueno, muestran por qué queda Rengo. Matan a Dewale, el camarada de Edward Kenway. O sea, son asesinos de otras generaciones que ya conocimos y que Shane Cormac se encarga de liquidar.
Mira. Ok, mira, bueno. Qué bueno que tenemos acá porque no sabíamos eso. Y después vienen los que vendrían los rancios, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
Peor, sí. Que es el Unity. Igual a mí yo lo jugué y me gustó, pero es el peor.
Claramente. ¿El Unity es el que salió hace poco en Epic, gratis?
Sí, es el de Francia.
¿El de los hermanos?
No,
el de los hermanos es el Syndicate.
Ah, el Syndicate.
Salió hace menos. Los dos salieron gratis en Epic. El otro fue cuando se quemó lo de Notre Dame, porque era la réplica más precisa, principalmente era la réplica.
Sí.
Eso da pauta de lo bien hecho que está la ciudad, ¿no?
Eso seguro.
Pero lo que tiene Unity es que es un juego sin alma, si se quiere, para mí. Como que tiene un montón de cosas que se repiten constantemente una y otra vez. Y si bien por separado no son malas las mecánicas, no es aburrido, lo repetís tantas veces todo que se termina agafando en un punto.
Sí, sí. Y no es algo nuevo, como podría ser el 1, que tal vez era repetitivo, pero era algo nuevo que te venía mostrando, algo que nunca había jugado nada antes.
Y aparte era un juego de hace 10 años.
Claro.
Okay. Ahí. No es lo mismo.
Y después, ¿qué más tenemos los choriceros? Vamos a pasarlo un poco rápido igual, porque tampoco hay tanto que hablar.
Había uno que era en China.
No, ese es un...
Esos son los Chronicles. Era un spin-off ambientado, sí, uno en China, uno en la India y el otro en Rusia.
Tan bueno, ojo, en la India estaría bueno.
Y pero es que no. A ver,
yo jugué el de China y el de Rusia. El de la India no me interesó en lo más mínimo.
La premisa de los asesinos como organización oculta, precaria, y que está a lo largo de todo el mundo y cambia su estilo según las distintas civilizaciones en las que está, está buenísimo. Y a mí me re excita pensar en un Assassin's Creed de Japón o un Assassin's Creed de China o un el tema es ¿cómo
¿Cuándo,
lo...?
¿Para cuándo se escribe de la edad moderna igual?
Bueno, yo quiero uno en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial.
Yo quiero uno
en
el tema de los
creativos.
En Argentina.
Pero en la época moderna también estaría buenísimo.
En Argentina un Assassin's Creed. Ahí haciendo un salto de fe del obelisco.
Bueno, vos te reís, pero yo antes que Estados Unidos, no te digo que Argentina, pero... Latinoamérica seguro.
Sí.
Seguro. Tenías unas reambientaciones, unas muy buenas historias, conflictos históricos y bélicos muy importantes.
Sí.
Yo creo que hubiese sido mucho mejor que Norteamérica.
Un Perú, un tipo maya, o un México tipo maya.
Eso estaría bueno.
Nos queda Syndicate, Origin.
Origins.
Syndicate es el de entonces los hermanos.
Los hermanos Fry.
Los hermanos Fry.
Es la gota que rebasó el vaso.
Evie Jacob Fry.
Sí. Fue duro. Fue duro porque yo no lo había jugado nunca, lo empecé a jugar y lo dejé de jugar.
Yo lo jugué bastante, pero más por Evie que por Jacob.
¿Cómo es el
tema? No tiene sentido Jacob en un juego de Assassin's.
¿Cómo es el tema? ¿Es una historia doble? ¿Pasa a la vez? ¿Vos elegís con quién jugar?
Es una historia en la que algunas misiones las tenés que hacer así con uno, algunas misiones así con otro, y algunas puedes elegir.
Ok.
Claro.
¿Y por qué Jacob no?
Bueno,
No pega.
Porque Jacob es. Uno es la fuerza bruta y el otro es el que juega. Es más sigiloso. En un juego de sigilo. Porque hay lo que juega fuerza bruta.
Claro.
Es como, no, por sigilo, todo debería ser sigiloso. Y aparte, como que es como muy chota, es como que no hay una diferencia real entre, como que no es un gameplay completamente diferente entre uno y otro. Es más, boludez.
Es más decir, con este voy a jugar de esta manera y con esta voy a jugar de otra.
Claro.
Sí, quizás Jacob tiene la pistola y la otra tiene él.
Da
datos importantes o localizaciones copadas, porque por ejemplo en la guarida de los hermanos no era la guarida de los hermanos como tal, era la guarida de Edward Kenway, o sea el abuelo de Connor, mientras estuvo en Inglaterra, y vos ves cómo era su oficina, tenía una réplica de su barco, el Jackdaw, estaba bueno.
Sí, el problema de este juego es que era muy igual al anterior. Sí. Como que no había ningún gran cambio y veníamos de entregas anuales de Assassin's Creed. Bueno, poco, sobre todo a los fans y a los que venían jugando todos los juegos. Y obligó a Ubisoft a hacer un parate de un año. Por un año no salió
Assassin's Creed. Y yo les pregunto, que yo no lo jugué. Con la historia de la actualidad, mundo real. ¿Qué onda? ¿Metía algo interesante? ¿Volvía a hacer lo mismo que hacía con el 4?
No importaba la historia del mundo. De ahora no importaba.
O sea, ¿era una cosa de asesinos contra templarios o era simplemente algo para decirte estás adentro de un Animus y por eso estás viendo esto?
No, era asesinos. ponele que las hacías contra templarios, ponele. Es que la historia no tiene importancia, tiene ese problema.
Más allá de lo que dicen ahora. ¿Vos, Luki, jugaste alguno de esos?
Jugué muy muy poco al Unity. Recorrí más que nada, o sea, hice las primeras misiones, creo que era la escapada de la Bastilla, que creo que saca al principio, y poco más, y fue como un, mira, se ve lindo Francia, bueno, me, y lo dejé, como que yo no, creo que nada más, realmente leí tan poco habla porque se vio tan igual, tenía tan malos comentarios del juego, que fue como un, no tengo ganas de gastar tanto tiempo en esto. Se ve lindo, buenísimo.
Esto que voy a decir es medio nivel hermoso, ¿no? Porque es un detalle tonto y creo que o muchos nos dimos cuenta o muy poco. Pero en Unity es donde te das cuenta que a Ubisoft le está empujando un huevo todo el tema de la trama del presente. ¿Por qué? Porque es en una pelotudez en la que me voy a basar. Cuando vos ves los trailers de Assassin's Creed del 1 al 3, lo copado era que en el medio del trailer siempre se veían como glitches, como que... Pero no glitches de Ubisoft o no, del juego, eran no. Glitches del Animus.
Se veía el Animus, se veía cómo se movía el Animus. Y de hecho, en los juegos también, los objetivos se marcaban como glitches o símbolos o glifos raros, que después se dejó ver, eso es cierto.
Tenía una interfaz mucho más...
Complicada. Pero en el tráiler se mostraban y vos mirabas un paneo de la ciudad como diciendo, esto es lo que vas a poder recorrer, veías un poquito al personaje, saltaba el glitch, la interfaz del Animus. Y luego das así. Y a partir del Unity se dejó de hacer.
Claro.
Sí, sí. Y ya, eso, llegando al... Pues no, tomar eso más fácil, me puedo corregir. Pero es decir que directamente le chupa huevo el presente. Aparece creo que en dos y demás.
Sí, ya. Sí, no, tal cual. Se inventan algo, o sea, el Animus ya no es Animus, es Helix, se llama así, que es como una plataforma, es como una consola de Astergo que te permite conectarte a vos y jugar tu estado genético, digamos. Y era como, ¿qué?
Sí, que era el que vos elegías a dónde ir o qué misión jugar o con quién conectarte, ¿no?
Claro, tal cual.
Sí, me sonaba visto algo de eso.
Es mucho más loco.
Y ahí es cuando empezó a hacerse más RPG que otra cosa.
Ya, se fue la mierda y decidió que necesitaba hacer un cambio para no perder a ese público, nada más. Tenía que reinventarse.
Sí. En los chorizos se notaba mucho de que tal vez incluso la historia le dejaron un toque de dos, a desarrollar lo mínimo y se centraron muchísimo en el servicio online, que tampoco funcionó. Porque te siento el tiempo, metete con gente y haces estas misiones con los demás y formate tu crew y es como, pero yo vine para jugar los Assassin's Creed de siempre.
Nunca nadie.
A ver, yo sé, se decía mucho que los online estaban buenos, funcionaban bien, entiendo que andaban bien. Jamás lo jugué, o sea, no me interesaba. Era como el online de God of War Ascension.
Claro.
Son juegos que no necesitan online.
Y...
Sí, totalmente.
Yo cuando... Creo que eso fue lo que me sacó en realidad el juego. Cuando empecé a explorar Syndicate y vi que me empezaron a aparecer, ya la cuarta vez que me decía, metete con tu crew para hacer esta misión, fue como un, ok, me estás pidiendo obligatoriamente que juegue con la crew, así que chau. Y lo dejé. Porque todo el tiempo me saltaba la animación, cada vez que vos llegás a un punto, viste, donde empezás la quest, que tenés como el circulito marcándote, por así decirlo. Cada vez me aparecía el mensajito, vení con tu crew y haz esta misión. No, bueno, a ver qué más me puedes mostrar para mí solo. Vení con tu crew y hace... No, pero para mí solo. Vení con tu crew, andá la concha de tu madre. Y lo saqué.
Origins. Yo puedo jugar muy muy poco porque la PC que tenía en el momento no quería correr, la traje para adelante el juego. Muy poquito.
Y el Origin tenía sus problemas también. Con respecto al rendimiento.
No era la mejor optimización. Pero por lo menos lo que tenía es que conectaba la historia de las otras Assassin's Creed de una manera.
Yo el Origin no tengo ni puta idea de nada, no sé ni la historia del presente, sé que es Egipto.
Es como una... Origin es una precuela, no tiene presente porque te cuentan cómo se hizo la hermandad
te dicen creo que después el origen de los asesinos.
No, no te muestran.
Principio.
No estás en el Animus.
Claro.
No, y tampoco, o sea, en Origin lo que se dice es que hay un credo que está recién naciendo y vos te lo topás. O sea, no es tampoco el origen, no es que el Bastet, creo que se llamaba el protagonista, funda o entra en los primeros pasos de la hermandad. O sea, ni siquiera eso.
Ah, okay. O sea, es una especie de Primal, digamos, de Far Cry Primal, pero de Assassin's Creed.
So, porque
sí, yo en el momento en el que vi... Que en el tráiler el protagonista peleaba contra un basilisco o una serpiente gigante, era como, no, esto ya no es Assassin's Creed. Ahí es donde yo... O sea, para mí, desde mi punto de vista, Assassin's Creed no eran las mecánicas jugables, eran las historias.
Claro.
Entonces, sí, como que... Bueno. O sea, sacrificamos la historia de Assassin's Creed en pos del gameplay. Bueno. Y a mí me perdieron, digo.
Medio que eso ya venía pasando antes. O sea, Unity, básicamente, la historia es una excusa para poner a Napoleón, a... No sé, un montón de... personajes históricos famosos, nada más.
Sí, a ver, que era otra de las cosas que gustaba mucho históricamente los Assassin's Creed. Cuando tenés a Leonardo da Vinci en el 2, decís, la puta madre, me mojo, y después tenés a Maquiavelo y después cosas así, pero nada, dijeron, che, esto pega, vamos a meterlo en todos.
Y básicamente, estos últimos, que básicamente el Origin, mantiene la misma fórmula, es, vamos a agregarle mecánicas de RPG, vamos a cambiarlos por las batallas por, y voy a abrir 10 comillas, un estilo quizás un poco más Dark Souls, más este tipo de juegos, no por la dificultad, sino
por el tema del parry, esquivar y todo eso.
Exactamente.
Es que el sistema de combate está copiado uno a uno del Dark Souls, o sea.
Sí, sí. Y es como, y vamos a darte 600 horas de contenido.
Es que a mí saca del juego o del Origins, y es una de las cosas que es una boludez, pero a mí me re molestaba, era usar el águila como un dron, o sea.
Sí.
No, es, eso es. No,
en el Odyssey está.
Perdón, habían sacado.
En el Odyssey está. Yo lo hice y le dije muchísimas horas y está.
Sí, yo lo estoy jugando.
Creo que sacaron el Wildlands, creo, o no me acuerdo cuál, tipo el año anterior.
El Ghost Recon.
Y era el Ghost Recon era.
Sí.
El dron era igual que el águila, o sea, se manejaban igual. Sí. Era como, sí, tenemos
una por eso
acá, reciclémosla.
A ver, más allá de las cosas chanchas que hace Ubisoft con sus juegos, que son todos iguales.
Cochino.
Ponele.
Salvo en el Odyssey
tiene historia en tiempo real, porque de hecho el juego empieza con una cinemática de las dos protagonistas, que yo pensé que tenían que ver con el Origin, pero se me dicen que no tiene nada que ver, no sé de dónde saldrán. Las dos protagonistas desenterrando la lanza de Leónidas.
O sea, al final de Odyssey te muestran algo que es como un adelanto de lo que va a pasar en
Valhalla.
Ahí es donde conoces a Leila, digamos. O sea, a ver, Leila, ningún personaje que se llame Leila puede ser bueno en un videojuego.
Un besito, Ley. La cosa es que ponele, o sea, te muestran que desentierran a lanza de Leónidas y a partir de eso, una personaje, que es de nuevo primera persona, no se sabe quién es, se mete en el Animus y decide meterse en la piel de Alexios o Cassandra. A ver, el tema del águila es una cosa que me saca tanto del juego, tipo de la ambientación, pero me saca, y me saca más que lo hayan querido justificar con que el protagonista de Assassin's Creed Odyssey está bendecido por los dioses y tiene un águila guía.
Que
literalmente es un águila guía.
Hay una o dos misiones en la cual te piden que uses el águila, pero si vos querés, vos te puedes meter a ciegas y jugar al Assassin's Creed como fue siempre.
Seguro, pero
o sea, no es un imperativo nunca.
Sí, pero si te dan una herramienta para utilizarla en un juego y no sacarle provecho, es como.
Claro.
Que voy es que te saquen tanto narrativamente. Porque no es que el águila va y. O sea, marcas enemigos, marcas objetivos.
Y es que, ¿sabes lo que me saca?
El águila marcara solo los enemigos me molestaría a mí.
¿Sabes lo que me molesta mucho? Es que vos estás llegando al lugar. Alexios dice, estoy cerca. Y te aparece un cartel así, enorme, muy grande porque no se ve la cámara, que dice, toca la B corta para llamar a Ícaro para ver la zona. Y vos lo llamás y de repente Alexios dice, así que están ahí. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si te los marca...
Claro, ¿qué habla Aguilañol?
Por eso, o sea, si te lo marca y el águila se queda ahí rondando y un poco que te muestra un poco, bueno, ponele, está bien que puede ser difícil hacer una mecánica de dron en esa época, pero te saca demasiado y es una lástima porque es hermoso el Odyssey, es precioso.
tal vez estaría bueno si vos vas con el águila. O sea, la manera de arreglarlo para mí sería: vos vas con el águila, podés ver desde arriba, no marcás. O sea, no marcas a todos, marcas uno solo. ¿Y cómo lo marcas? Haces que el águila se ponga a girar en círculos.
Claro.
En el aire, arriba de la posición del chabón. Ahí marcaste a uno solo. Y es bueno, listo. Arriba de este chabón, arriba del águila, hay un chabón. Perfecto. El resto, ni puta idea dónde quedaron.
Sí.
Pero sé dónde está el objetivo. Eso estaría bueno para arreglarlo.
Es que estaría bueno. Y...
pero Ubisoft.
Y si no, usar la visión de detective que usaban en los otros juegos. Porque el 2 y los demás tenían la visión de detective de Batman. Que era esa que marcabas y veías dónde
los
estaban.
Los sentidos de brujo, básicamente.
Claro, los sentidos de brujo, el sentido de detective, como le quiera decir. Pero era eso, que veías en rojo los buenos.
Sí, la visión de detective era la de Batman.
Claro, en rojo los malos, en verde los buenos y en blanco los neutrales. Y listo, ya está, no era tan difícil. Pero no.
Pero volvemos a lo mismo también. Ubisoft, siendo Ubisoft, porque no puede ser de otra forma, se tomó entre Assassin's Creed Syndicate y Origins hay un lapso de 2 años sin publicar un juego, ¿no? Sí. Dijeron, no, vamos a tomar un respiro, vamos a hacer que la saga crezca, la queremos mejorar por los usuarios, por los fans. Bueno, perfecto, vale, entiendo. Sacan Origins, respiro para la saga, qué sé yo, bla, 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 bla. Bien, lo puedo tolerar. Al año siguiente vuelven a sacar Odyssey. Y encima, mirás el piso y vos decís, esta es la misma puta calle que pusieron en Origin. O sea, están reutilizando assets.
Sí.
Y estás volviendo a requemar la franquicia. O sea, estás diciendo, listo, no, la sacamos del microondas porque ya le dimos mucho calor en el microondas. Metela al horno, vamos a ver si funciona de ahí. No.
Es que para mí ellos ahora apuntaron a un mercado diferente. Entendieron que seguir buscando a ese al nicho de los que jugaron los primeros tres y los que aman los primeros tres, no es que no les funciona, pero entienden que gran parte ya lo perdieron cuando hicieron la choricera. Entonces están buscando un mercado diferente, el que busca el RPG, el personaje en el mundo nuevo que se puede cagar a piñas con 30 personas y sobrevivir, y además si querés me puedes cagar a piñas con las criaturas mitológicas que siempre mostraron en imágenes y nunca en una forma tridimensional realista.
Ojo, igual te cogen en el Odyssey.
Están quemando igual al nuevo nicho, es lo mismo. Ahora están quemando a los que les gusta el RPG porque sacaron Odyssey, Origin y ahora Valhalla. Son más o menos lo mismo, por lo que vimos.
Que Valhalla va a tener el dron en forma de cuervo. Ubisoft. Porque la mitología nórdica establece que Odín tenía cuervos.
Ubisoft es una plantación de soja, sería el nombre del episodio.
Acá creo que están sacando, están como dividiendo el nicho por lo que es el fanático o el freak de la historia de diferentes épocas. Vos tenés a los fanáticos que leen cada puto conocimiento mínimo de la mitología egipcia, pum, todos a los Origins, porque no es muy diferente y no cambia demasiado. Después tenés a los fanáticos a full, dentro de los cuales probablemente estoy, que quieren ver la mitología griega y todo lo que te pueden mostrar, y Zeus, y el mundo, y la guerra de Troya, y qué sé yo. Pum, vas al Odyssey. Y después tenés a todos los de las invasiones vikingas y a los vikingos que rompían todo, y a los fanáticos de la serie de Vikings y a los fanáticos de la serie de Vinland Saga y qué sé yo. Vamos con Valhalla. ¿Por qué? Porque tiene vikingos que se ponen con dos hachas en cada mano a romper a todos los que se cruzan. Es básicamente eso. Están cazando a la gente que tiene fetichismos por diferentes épocas históricas.
Es que a ver,
el grueso del que juega Assassin's Creed, debe haber un porcentaje de gente que lo juega
por ser Assassin's Creed.
Obvio, no estoy diciendo que no. O sea, me refiero que están buscando a esos, porque a los que juegan Assassin's Creed, a gran parte los van a tener. En alguno de los tres los van a tener.
Que a ver, que yo te digo.
Estos están seguros que repitiendo la fórmula, un montón de gente cae. Y dicen, yo la voy a repetir hasta que deje de funcionar. Y me chupo un huevo que se dejaste de la saga.
Sí, está haciendo Ubisoft en su mejor manera.
A ver, ojo. Sí. Yo te digo. Es cierto que están haciendo lo que dice Lucky, porque tiene, ahora que lo pones así, tiene muchísimo sentido. Que a ver, que a mí me agarran un Assassin's Creed y me lo ponen en la época Edo de Japón y yo me hago la paja a dos manos.
Te van a enganchar.
Y dejo que me acaben en la cara y digo gracias, ¿entendés? Pero, es cierto que es otra máquina de hacer chorizos, digamos. Mejor hecha seguro. Mucho, para mí, muy, muy, mucho mejor hecha porque los juegos están buenos.
Yo jugué al Unity y no había jugado a los anteriores. El Unity lo jugué y me gustó. Y después cuando jugué al de Inglaterra, el Syndicate, dije, es lo mismo, literalmente me aburrí y dejé de jugarlo. Yo creo que un montón de gente le va a pasar lo mismo tarde o temprano, sobre todo porque es un juego de 800 horas.
Claro, pero había algo que era ambiental también, que tenías.
Sí,
Que, no, no. Los ambientes eran muy parecidos en Inglaterra y Estados Unidos, o sea, era todo medio revolución industrial. Después tenías el Origins, que era todo desierto, pirámides, todo el Egipto antiguo, todo lo que quieras. Tenés el Odyssey, que tenés esas islas de Grecia, que son una cosa preciosa, y en el Valhalla vas a tener todas islas y cosas nevadas, y no sé cómo mierda lo harán, pero seguro que lo hacen bien.
No, es que ahí te equivocás, ni siquiera. Porque vos, en Valhalla, por lo que se sabe, por la información, yo estuve buscando muchas noticias de esto para redactar en la web, ¿no? Y lo que se espera de Valhalla, dicho por la propia Ubisoft, es que el asentamiento noruego de los vikingos, o sea, va a haber un asentamiento principal que va a funcionar como lobby o sala principal en donde vos planeas tus misiones. Pero la mayoría del juego, la mayoría, va a ser en Inglaterra. O sea que ni siquiera vas a tener los castillos y toda la bola.
Es que ya me sacaste todo el hype, boludo. Tenía un mínimo hype. Es que
yo no, Ubisoft.
Sí, es que están haciendo. Están aprovechando justamente las invasiones vikingas. Porque en sí la sociedad vikinga. Están copiando dentro la de sí serie. Misma no es gran cosa. Pero es que. Vos fijate, realmente. Buscá casi cualquier cosa que hable de los vikingos. Y vas a ver que su época. O sea, su centro va a ser las invasiones vikingas. Porque los vikingos por sí mismos, dentro de sí mismos, es guerra civil y ver quién es el más fuerte. Y nada más. Realmente nada más, porque el vikingo era así de simple en ese sentido. Tenías alguna especie de nobiliario y nada más.
¿Se acuerdan cuando en la saga de Edmund empezaba un Assassin's Creed, antes de que aparezcan los logos y demás cuestiones, te decían, este juego fue desarrollado en conjunto con personas, historiadores, que para replicar la historia, bla, bla, bla.
Que sigue estando eso, sigue apareciendo ahora, ese cartel.
Dice, este juego, o sea, en los RPG, en la línea de RPG, dicen, este juego fue desarrollado con un grupo de personas dentro de Ubisoft que son capaces de copiar la ambientación de moda y las mecánicas.
Te dicen un grupo de personas multiculturales y multi para que tienen distintos tipos de puntos de vista y que saben. No mucho más que eso.
Mentira, yo veo a cuatro seguros de Ubisoft diciendo, bueno, ¿qué está de moda? Y mirá, sacaron Hellblade y God of War. Los vikingos, sí, bien. ¿Y cómo hacemos que jugamos? Y mirá, God of War copió a Dark Souls y Bloodborne y mal no les fue. Listo, ponele eso a Assassin's Creed. ¿Y listo?
¿Puedes decir que es Assassin's Creed Animal Crossing?
Animal Crossing.
¿El futuro?
Es que sí, o sea... Es muy probable que si juegos como Sekiro, ¿cómo se llama el que va a salir ahora de Samurai de Sony? También. Ghost of Tsushima. La peguen. Es muy probable que el próximo juego sea Japón feudal.
Es que me va.
La juego,
Y pero es que me va a agarrar y me agarra un ACB y lo voy a jugar muy feliz. Y nada.
No, es que está perfecto. Yo, por ejemplo, yo no jugué a Odyssey porque la mitología griega no me llama mucho y justifican todo muy tonto, ¿viste? Como dicen, bueno, el protagonista tiene. Sí, no, o te dicen, pasa que sufren alucinaciones causadas por el Animus y con eso te justifican pelear contra la Gorgona, ¿viste? Pues, no te vayas a esforzar en
justificarme. Sí, sí. O no te explican por qué, no te explican demasiado por qué Alexios tiene la lanza de Leonidas. Ponele, de repente la lanza de Leonidas es un artefacto de esto del milenio, como en Yu-Gi-Oh, que te hace ver ilusiones y ves por qué le pasó a Leonidas al final. Es muy raro. La verdad es, históricamente, o sea, en cuestión de trama, es una verga. Yo lo que vengo jugando me está divirtiendo. El juego no está mal. De hecho, la estoy pasando bien jugándolo, viéndolo todo lo que hago. Me da paja el águila, sí. Me da paja el RPG, sí. Es un The Witcher. Pero
eso es lo que yo te decía cuando hablábamos. ¿Es un buen juego? Sí, es un muy buen juego. ¿Es un buen Assassin's Creed? No, eso seguro que no.
Y a mí, y ahora que estoy jugando más, me doy dando cuenta que hasta discutiría el tema del buen juego,
Y es más, lo del RPG también es hasta ahí, porque yo lo jugué con Diego, por ejemplo, o sea, lo jugué con un amigo, y vos tenés para comprar set de armaduras, que te dan unos stats. Los stats son lo de menos. Te dan unos stats, ¿no? Y vos te lo compras más que nada por ver qué tan lindo se ve. Cuando ves un conjunto de armadura que se ve lindo, te puedes olvidar de todas las armaduras porque simplemente pagás para mejorarla y se te pone como la mejor calidad de la armadura de ese nivel y ya está.
Sí.
Y listo, y tenés bueno, eso. Eso
es todo tu yo RPG. Entiendo que en ese caso la gracia de los stats, más que de los stats, está en el árbol de la habilidad, o sea, de habilidades del personaje.
Sí, bueno, ahí tenés otra cosa distinta. Influencia
más el lado de RPG que las estadísticas de una armadura.
Pero es que viste que mucho el RPG es estar buscando como la mejor armadura que te puede servir, la que te da las mejores stats, además
sí, la
de
ganadora,
de armarte como tu chabón querés, buscarte la mejor armadura, la mejor arma, el cómo se combina mejor con tus habilidades y qué sé yo. Y acá te ponen unas runas que básicamente son más daño de este tipo, más vida de este tipo, o sea, y así.
Los mismos glifos que el de Witcher, ¿eh?
Y ya está. Lo mismo.
Literalmente.
Y es como, si me vas a poner un RPG, no pongas un objeto que puedo mejorar en cada nivel poniendo oro para que sea lo mejor que puedo conseguir y olvidarme de buscar cosas por el mundo.
Sí.
Porque es una verga. Lo único que vale la pena buscar es, creo que es el tridente de Poseidón que te da el glifo para poder respirar bajo el agua infinitamente. Y ya está, el resto te puede chupar completamente un huevo.
No hay mucho más allá de eso, es encontrar una nueva forma de. Encontrar una forma de darle respiro a una saga que quizás estaba buena. Ya la están haciendo
chorizo.
Sería chorizo de vuelta.
Es que es lo que yo te digo, la sacaron del microondas para meterla al horno. Y
mira,
¿y sabes por qué te digo que cansa? Porque lo vimos con Ghost Recon Breakpoint el año pasado. O sea, la crítica lo mató y no vendió. Tarde o temprano la gente se cansa y se ven en estos casos. ¿Y qué dijo Ubisoft? Bueno, sí, la verdad que Breakpoint salió mal, qué sé yo, pedimos disculpas, retrasamos todos los juegos un año para darle la calidad de cosas. Si Breakpoint hubiera vendido un poquito más o hubiera vendido mejor, se la suda que haya sido un juego malo.
Obvio, ¿entendés?
Pero ese es el problema.
La cosa es que para mí lo que va a seguir haciendo que siga vendiendo mientras lo hagan bien es la ambientación de los Assassin's Creed, de estos que tienen. Eso para mí es lo que tiene bueno, que te lleva a decir, che, quiero jugar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez el Odyssey es un juego media pila. Sí. Sea media pila, el Origin sea bastante rancio, pero decís, che, Assassin's Creed ambienta bien, presenta bien todo lo que hace. Y vos estás recorriendo las islas de Grecia. O estás recorriendo las pirámides. O estás recorriendo.
Sí, de hecho, sí. Hace poco pusieron gratis desde la página oficial de Ubisoft. ¿Viste los modos educativos de Assassin's Creed Origin y Odyssey?
Sí.
Que recorres el antiguo Egipto y la parte mitológica de Grecia. Que se usan para dar clases y toda la bola. Eso estaba gratis.
Está bueno eso, pero bueno. Quiero escuchar igual una mini conclusión de lo que piensa cada uno. Lo que viene siendo Assassin's Creed y lo que espera para el Valhalla. Algo rápido, algo que no ocupe más de 30 segundos. Ya.
Bueno, ¿qué opino de Assassin's Creed? Que es una buena idea exhibida hasta el último centavo. Yo creo que ya es momento de dejarla morir y que haya otros sectores espirituales. Como Assassin's Creed puede ser sectores espirituales.
Bien. Nahue.
Yo creo que Assassin's Creed se resume en el recuerdo secreto de Adán y Eva. Yo creo que todo ese contexto resume perfectamente la saga de Assassin's Creed. Y yo la dejaría morir y creería que es hora de ir retomando quizás Prince of Persia.
Ok, interesante. ¿Emo? Quiero escucharte a vos.
Es que yo no tengo tanto peso en el sentido de que no he jugado todos los títulos, pero supongo que ya ha hecho lo que tenía que hacer en lo que sería el ámbito del gaming, capaz. No sé qué es lo nuevo que podría llegar a mostrarnos a esta altura. Es como que ya está fuera del foco, digamos.
Okay.
Yo, por el único motivo, justamente que lo dijiste vos, Juani, que no lo dejaría morir, es para que me sigan mostrando momentos históricos famosos. O sea, poder estar justamente en lo que no mostraron todavía, en el Japón medieval, o poder estar en la guerra de los tres reinos de China, o poder estar en la en el día de la revolución de Rusia, poder estar en el cambio sociopolítico de Alemania. Ese tipo de situaciones son las que quería ver, las que me gustaría que me muestre Assassin's Creed. Que me encantaría que le dediquen una buena historia, sería genial, sería sublime que lo hagan. Pero comparadamente no lo hagan, con que me muestren esos lugares bien ambientados, ya fue, bájame el precio por lo menos. Porque yo sé que el juego va a ser una verga, pero que me lo vas a ambientar hermoso. Bájame el precio, es lo único que les pido por lo menos.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos, excepto por la parte del precio. O sea, para mí ya Assassin's Creed no es lo que era antes. Para mí ya pasó a ser otro tipo de juego en el que es más importante la ambientación y venderte algo que el hecho de la historia en sí. Si hacen un Assassin's Creed de Japón, me lo voy a poner de sombrero. Y creo que Assassin's Creed va a ser esto ahora. Ya no va a ser más el tema de los asesinos contra los templarios. O tal vez sí, y lo están empezando desde cero y tienen planeado de acá 6 años cambiarlo. No lo sabemos. Pero yo...
pero si hicieran eso, yo creo que desmerecerían un poco lo que ya vinieron haciendo.
Y no ya, ya lo desmerecieron hace rato. Pero...
bueno, sí.
pero bueno, vamos a ir cerrando ya porque ya tenemos como una hora. Tal vez un poquito menos, depende de la edición.
Perfecto.
Gracias, para antes que nada, gracias Nahue por acompañarnos.
Nahue, por favor, gracias.
Siempre es un placer que nos acompañe.
Siempre sos bienvenido, sí, tal cual.
Siempre es un placer para ustedes.
Vamos a hacer la típica de hablar con influencer. Contanos un poco dónde estás.
¿Yo ahora?
Sí, ahora, ya.
Yo ahora estoy en mi casa, en Mar del Plata.
Gracias. Creo que las redes sociales que nos pueden buscar es Lag Mental Podcast en Instagram, Lag Mental Pod en Twitter.
A Nahuel y todo su grupo lo pueden encontrar en Argentina Gamer.
Nos pueden encontrar en Argentina Gamer, exactamente. ¿Cómo?
Junto con todos sus esbirros.
Exactamente, todos sus... Pará, no.
¿Cómo?
Y eso, si en los comentarios agarran y empiezan a poner temas con los que les gustaría hablar, coméntenos qué les parece todo lo que las hagas a suscribir. ¿Cuál es su juego preferido? ¿Cuál es el juego que menos le gusta? ¿Alguna pregunta, Nahuel, que quieras hacer al público? Tienen que responderla obligatoriamente.
Y yo los reto al público, los desafío, para que les estén temas no solo de videojuegos, sino para que analicen las compañías o la industria del videojuego tal y como está ahora.
Ya, bueno, se hace laburar el hijo de puta.
Para que le digan, sí, analicen la Electronic Arts.
Mirá cómo nos hacen laburar.
Está muy bien, ¿eh? Me gusta. Es una buena idea.
Pero es alta idea agarrar una empresa y analizarla desde sus principios.
A través de la historia, sí.
No lo vamos a analizar mal, como Ubisoft y el...
Totalmente, estoy de acuerdo.
Si algún día llegan a analizar a Nintendo, quiero estar. Es lo único que voy a decir. Exijo.
Sin duda.
Es que pasa, es como la saga de Anakin Skywalker, que empieza con la luz y se va a la oscuridad.
Bethesda como Assassin's Creed. Sí, pero mucho peor, digamos. Esto fue Lag Mental Presenta. Esta vez Assassin's Creed. Y nada, eso. Espero que les haya gustado.
Lag Mental Presenta 2.
Assassin's Creed, exactamente. Gracias, Gaby, por la aclaración. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente videito / podcast / audio.
Action.
Sí.
Chao.
Adiós. Hasta la próxima.